Amor, desamor, infidelidades, celos, pasión. Todo sobre las parejas en Madrid Directo. Aquí estamos ya con Alicia López, psicóloga, socióloga de Lazos, la agencia Lazos. Bienvenida, Alicia.
Buenas tardes.
Muchas gracias por estar aquí. Y Maite López nos va a introducir, con perdón, el tema.
Pues vamos a hablar de juguetes sexuales. Hay, bueno, pues una revolución social. Todo el mundo habla de los juguetes sexuales, sí o no. Y Alicia proponía el tema esta tarde.
Muy bien, porque la relación de los españoles con los juguetes sexuales ha sido siempre buena, mala, regular.
Perdona, Nieves, es que justo ha entrado, no te he oído la pregunta.
No, digo que si la relación de los españoles con lo que llaman juguetes sexuales,
sí.
si es buena o ha dado un giro en estos últimos meses,
sí,
que parece que sí.
Totalmente.
¿No?
Desde hace 4 décadas que se abrieron los primeros sex shop en España, pues ha cambiado todo muchísimo, porque antes eran como sitios sórdidos donde entraban pues las personas que nosotros no pensábamos que tenían una moral muy bien. Y sin embargo, con la liberación de, bueno, con los cambios culturales, políticos y económicos de la sociedad española, y sobre todo por el cambio del rol de la mujer, pues ha cambiado todo totalmente. Date cuenta que,
o sea,
ahora
se ha normalizado la visita a estos sex shops,
sí,
¿no?
Sí, sí. Incluso hay uno ahí en la calle Alcalá que yo he pasado andando y yo creía que era una librería, porque está tan bien puesto y dan charlas y todo sobre temas sexuales, que porque me fijé mejor y vi que era literatura erótica, y entonces me di cuenta que era un sex shop. Pero hasta su forma física ha cambiado totalmente, con mucha luz, con mucha apertura al exterior, y había muchas mujeres.
También hay tiendas online para aquellos que todavía no se atreven, ¿no?, a entrar en
sí,
estos sitios.
Es donde más se hacen las compras, más que nada por la discreción y el anonimato. Y además que hoy las tiendas online, muchas de ellas ya llevan pues como unos chat de atención al cliente, donde te explican si tienes alguna duda de cómo funcionan los aparatos o para lo que tú necesites.
O sea, se hacen a lo mejor reuniones tipo las de los tupper, ¿o no?
Sí, el tupper sex, ¿verdad?
Sí.
También se puso de moda el tupper sex. Hay empresas que se juntan varias personas para explicar cómo funcionan los instrumentos eróticos.
Uh-huh.
Y bueno, simplemente es para que las personas que quieran utilizar alguno de estos instrumentos pues lo hagan con total seguridad y desde luego con higiene, porque puede traer también enfermedades.
Ah,
hay que tener mucho cuidado.
Claro, porque tiene que ser un uso personal, no puede
totalmente
estar, claro, ¿no?
Y con mucha higiene. Y sí, eso no se puede usar como algo baladí, porque es un instrumento que nos incorporamos al cuerpo o que está en contacto con nuestras partes íntimas, y entonces hay que tener mucho cuidado. Puede ser, incluso ahora los sexólogos y ginecólogos recomiendan algunos de estos instrumentos.
Claro, es verdad, y de esto vamos a hablar también. También.
Sí. Mira, hemos buscado en la historia, hemos rebuscado ahora, el primer consolador femenino con movimiento propio, vio la luz en el año 1869. Era un material médico. El invento se lo debemos a un doctor, al doctor George Taylor. Se trataba de un aparato que funcionaba a vapor y se empleaba para curar la histeria femenina, que era una enfermedad en aquella época. La mujer que tenía deseo sexual se le consideraba una histérica, y a través de este artilugio, bueno, se pensaba que si la mujer conseguía un orgasmo, se descargaba y recobraba la cordura. Hay una película.
¿Era el primer consolador?
Sí, el primer consolador.
Manera.
Hay una película de hace un par de años que se llama precisamente Histeria. Yo la recomiendo para este fin de semana, y la película sonaba así, para que nos hagamos una idea.
Una buena presión constante, esa es la clave. Necesito ayuda. Gracias.
¡Oh, vamos!
Me faltan manos para tanto trabajo.
Debo encontrar la forma de atender a esas mujeres como es debido.
Me parece que a los franceses les ha ido bastante bien usando la lengua.
No, no.
Mi nuevo generador.
Dios mío.
Bien, ¿con quién lo probamos?
Pues esto, estamos oyendo un tráiler de una película, ¿no, Maite? Pero yo me quedo con los Rollins. Decía Maite que en 1869 este doctor, George Taylor, creo que hay algún antecedente hasta, no sé si estamos hablando de, no sé si es una equivocación o no, Alicia, mucho antes, pero sí, muchísimo antes.
Es que ese consolador a vapor era el primero que tenía, por así decirlo, eran autónomos. Que tenía vida propia, pero que anteriormente, hasta en el año 23.000 antes de Cristo, fue encontrado en la cueva de Hollefields en Alemania el primer consolador. Entonces estaban hechos de piedra o brea o madera, que a lo largo del tiempo pues todos estos materiales se han ido perfeccionando hasta hacer auténticos artilugios que parecen que son humanos.
Uh-huh. Bueno, vemos que yo creo que estos artilugios han ido cambiando según la mujer se ha ido liberando también, ¿no? Probablemente ha ido al compás.
Bueno, la mujer se han ido perfeccionando con el tiempo, pero es verdad que la mujer es la mayor consumidora de juguetes eróticos. Parece mentira.
¿El hombre no?
El hombre lo consume más en pareja, por los últimos estudios. Y sin embargo la mujer lo compra para uso personal. Uh-huh. Entonces es la diferencia entre los juguetes eróticos que compran los hombres y las mujeres.
Muy bien. Maite es muy curiosa. Y quieres hacer muchas preguntas sobre este tema. No, Maite, es que no te escuchamos. No te escuchamos, pero te vamos a escuchar ya inmediatamente. A ver.
Hay muchas preguntas. Decía yo hace un poco que ha supuesto durante los últimos meses una verdadera revolución. Ha sido uno de los regalos, ¿no?, de estas Navidades, el juguete erótico para mujeres por excelencia. Pilar, ¿cómo se llama? Que antes decíamos, ¿cómo se llama este juguete?
Pilar es la experta.
Uy, madre. Satisfyer.
El Satisfyer. Y tienes noticia,
Hay
¿no?
noticia de hoy. Fíjate, si antes pensamos el tema, antes era la noticia. Pues mira, una mujer ha robado 40 Satisfyer y los repartió entre sus vecinas. También entregó una parte de los estimuladores de clítoris en un club de masajes de la localidad de Callosa de Segura. Esto está en Alicante. La mujer detenida por sustraer presuntamente estas 40 unidades de vibradores femeninos en un comercio de esta localidad ha quedado en libertad con cargos. Ha confesado que una parte de la mercancía fue entregada a ese club de masajes y otra la repartió entre sus amigas, entre sus vecinas. El hurto fue denunciado el pasado día 23 por el propietario del comercio, quien le había contado a la Guardia Civil que le faltaba un pedido completo del estimulador erótico femenino que le acababa de hacer entrega una empresa de paquetería. En concreto, había sido sustraída al descuido, esto es un clásico de la Guardia Civil, esto lo de la sustracción al descuido, una caja con esas 40 unidades del estimulador de clítoris del interior del establecimiento. Las imágenes captadas por la cámara de seguridad del local revelaron que fue una mujer la que había sido la autora del hurto. Se produjo poco después de marcharse el repartidor y aprovechando que los empleados del comercio estaban en ese momento realizando otros trabajos.
Vamos, Pilar, ¿qué hay demanda?
Parece ser que sí, pero además ha tenido el detalle, en fin, esto no es por hacer humor,
repartirlo entre
sus amigas. ¿Era por la necesidad o porque no sé, digo yo?
Ya, ¿sabemos quién es ella?
Pues mira, tiene 40 años, vive también en Callosa de Segura, fue identificada y arrestada al día siguiente y una vez detenida, según nos ha contado la Guardia Civil, pues confesó a los agentes que una parte de la mercancía que estaba valorada en 2.000 euros, pues la entregó a ese centro de masajes y a sus amigas. 40 años.
Bueno.
Estaba pendiente de la entrega de paquetería.
Alicia, lo bueno de esto es que ya podemos hablar tranquilamente
del Satisfyer y similares.
De juguetes sexuales, no solo para los hombres, sino también para las mujeres.
Sí.
Estos reyes se escuchaba, voy a comprarle uno a mi suegra, voy a comprarle uno a mi hermana, voy a comprarme uno para mí.
Hombre, así tanto no.
¿No?
No, tampoco estamos tan liberados
en
ese aspecto porque, por ejemplo, tampoco es obligatorio usar esto.
No.
Es que parece como todo que es una moda, entonces que
si no lo tienes parece que no estás a la moda.
También tiene una cara B, como todo. Yo estuve en un taller de sexualidad que impartía con una sexóloga, hablábamos de sexualidad y emociones, y ahí me enteré del Satisfyer este. Entonces, claro, el nivel que consigue un aparato de estos no se consigue luego con una pareja, y eso es un peligro. Entonces, tanta moda, pues a veces es contraproducente en las relaciones de pareja.
¿No puedes caer un poco en convertirlo en algo que sustituya a...?
Claro, ese es el problema. Parece que el sexo se está convirtiendo solamente en una satisfacción física. Yo estoy en eso, no estoy a favor, porque creo que el sexo tiene que ser algo físico y algo emocional. Y para eso es un vínculo y una unión que si hay amor, es una unión entre almas cuando haces un acto y tienes una intimidad. Entonces, como las relaciones por internet, es lo mismo estos vibradores. Lo puedes utilizar en un momento determinado, pues de... Bueno, pues para conocerte, para disfrutar si no tienes pareja o para no renunciar a esa parte de ti. Pero solamente decir que con eso te satisface, pues estamos creando una sociedad muy pobre. Uh-huh. Y yo no sé hasta qué punto manipulada.
Ya. Yeah. O sea que tú le ves más que ventajas, le ves desventajas a estos juguetes.
Le veo ventajas porque es verdad que así nos conocemos más las personas e incluso en la pareja puede estar bien, pues para romper la monotonía o para disfrutar de un juego sensual y erótico con tu pareja, pero le veo la desventaja de que nos lo están metiendo como una moda, como que si no utilizas esto no estás liberada. Y no tiene por qué. Hay muchísimas mujeres liberadas que jamás han utilizado un juguete sexual.
Bueno, pero podemos
han
probarlo.
Han utilizado su pareja.
Y dejar de probarlo. Y dejar de utilizarlo, ¿no? La buena noticia es que
bueno,
podemos probarlo.
Bueno, pero como todo, Maite, si se crea adicción es muy difícil dejarlo.
¿Tú crees que puede
haber
adicción, Alicia?
Porque en ese taller, que a mí es lo que me llamó la atención y me abrió los ojos, es cuando una mujer dijo que con su pareja tenía problemas porque ella no llegaba a la satisfacción plena como llegaba con los instrumentos eróticos. Y venía al taller para ver qué es lo que podía hacer. Porque era un taller de preguntas y respuestas sobre sexualidad femenina. Y realmente no puede hacer nada, porque ningún ser humano puede superar ese mecanismo, ¿no? Está claro, va dirigido a un punto determinado y es un punto que te hace tener mucha satisfacción. Eso no hay nadie que lo haga en esas décimas de segundo. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Por supuesto que ningún hombre le va a satisfacer así. Pero entonces hay que tener claro que eso es un momento determinado, pero que el sexo es algo más, no es algo físico solo.
Después de decir esto, que me parece interesante lo que nos cuentas, Alicia, vamos con curiosidades, por ejemplo, ¿dónde se fabrica pues alguno de estos instrumentos que tú nos estás diciendo? ¿En España, fuera de España? ¿España no está en esto o sí? Cuéntame.
Pues la mayor fábrica de vaginas de silicona o de plástico está en Dos Hermanas, Sevilla.
¡Anda!
Sí, y además da trabajo a muchísima gente, sacan 350.000 unidades por año y solo hay otra igual en Austin, que es del mismo dueño, es una empresa norteamericana, que todo empezó porque una persona, que era un policía de allí de Austin, no podía tener relaciones sexuales con su esposa porque acaba de dar a luz y había dado a luz a gemelos y entonces, bueno, pues él utilizaba una vagina de plástico o un parecido. Y entonces empezaron a patentar esto y en Dos Hermanas es la fábrica que hay en Europa y que la mayor del mundo.
¡Qué barbaridad!
En fabricar vaginas.
¿También plástico. En esto ha llegado la ecología también?
Sí, porque hay una tienda ecológica en Alemania, que es la única que hay, bueno, la más famosa a nivel mundial y todos los productos están hechos con material ecológico. Y bueno, pues como todo... Y luego también la tienda está ambientada pues en un ambiente muy verde, muy ecológico y bueno, lo intentan hacer natural. Y bueno, porque esto también puede dar, a veces da contraindicaciones en las personas por la piel.
Alergias.
Y todo, alergia.
Claro, claro, sí. Claro. Fíjate, Raquel, lo que se le ocurre. Estamos hablando con Alicia López, psicóloga, socióloga de Lazos. Hablamos de juguetes sexuales. No sé si los oyentes aquí tienen un poquito de vergüenza, a lo mejor, para hablar del tema.
Pues Nieves, no te creas que han llegado WhatsApps en el 619-66-9387, como el de Lola, que dice: ¿en qué etapa de la vida se utilizan más estos juguetes?
Bueno, a lo mejor hay una etapa más en juventud que en madurez o al revés.
Pues yo he estado leyendo para prepararme para esta charla y sí que pone que hasta los 45 años son el grupo de edad entre 20 a 45 años donde más se usa. Pero yo en el taller que estuve, y son varios talleres, son mujeres de 56, 60 años las que lo utilizan. O sea que no sé si las estadísticas son fiables.
Claro, porque a la hora de que te pregunten lo mismo no dices la verdad, ¿no?
Claro, por eso, porque no, igual en nuestra mentalidad de cierta, esto no se veía antes bien o no era tan usual y entonces la gente no lo dice, pero una reunión de mujeres, pues ¿por qué no?
Más.
Bárbara, que dice, se suele usar normalmente uno o varios a la vez, como lubricantes, por ejemplo.
Bueno. Hombre, pues yo creo que uno, no sé, no soy una experta, pero te vas a echar cinco de distintos sabores o cosas así. Los lubricantes están bien y además son buenos cuando una mujer ha dado a luz y después de mucho tiempo sin tener relaciones o con la menopausia, porque hay más sequedad, y lo tenemos que ver que estos juguetes tienen que venirnos bien para desarrollar nuestra sexualidad, pero yo siempre hago un énfasis con el otro también.
Pero el lubricante yo creo que no entraría dentro de la categoría de juguete sexual, ¿verdad,
Alicia? No, así lo consideran.
¿Sí?
Sí, sí, porque además ahora hay de distintos sabores y depende para qué se utilice. Pero lo consideran un juguete, o sea, lo consideran un producto erótico y los juguetes sexuales están dentro de los productos eróticos.
Muy bien, pues así, no sé si hay alguna cuestión más, Alejandro.
Una más, simplemente.
Una más, muy rápida.
Una más que dice, los españoles somos paradetes o innovamos mucho en el sexo.
¿Paradetes o no paradetes, Alicia?
Depende.
Pues mira, de eso no hay estadísticas, o sea que no me voy a mojar porque cada uno es su experiencia.
Dependerá de cada uno. Pues gracias a Alicia López, gracias a mis compañeras y Alejandro. Hemos llegado al final de un tema que no sabíamos que daba tanto juego.
Pues sí, sí, porque como todo tiene dos caras.
Exactamente. Pues muchísimas gracias, Alicia, por tratarlo con esa, en fin, mano izquierda que tú tienes. Así que gracias.